Más de un centenar de personas murieron ayer en Siria, la mayoría en el bombardeo lanzado por las tropas del régimen de Bashar al-Assad contra la ciudad central de Homs y la provincia septentrional de Idlib. La oposición siria calcula que más de 8.500 personas han perdido la vida por la represión gubernamental desde el inicio de las protestas allí en Siria a mediados de marzo pasado, frente a otro número, 5.000, que es el que ha contabilizado Naciones Unidas. De todos modos, ojo, la ONU en enero dejó de actualizar la cifra por las dificultades que tiene para recabar la información. Susana, volvemos a hablar de Siria.
Sí, y volvemos a hablar de un capítulo que, bueno, ya desde hace un año que venimos hablando no solo de Siria, sino del proceso de reformas en el mundo árabe islámico, como podamos también concretarlo, ¿no? Pero, sobre todo, lo que a mí me ha llamado la atención es que en las últimas semanas, yo diría en las últimas dos semanas concretamente, he podido leer en editoriales de diarios muy prestigiosos en lengua árabe, pero que también tienen su versión en inglés, por si algún oyente se anima a entrar, como Al-Sharq Al-Awsat, ¿verdad?, Oriente Medio en árabe, que piden y exigen que haya un mayor liderazgo de Estados Unidos en Oriente Medio y que piden que se le arme a la oposición siria. Y justamente la cara de Pancho lo refleja. Esa es la cara que se me puso a mí de perplejidad, ¿no? Porque hace unos años, con la invasión a Irak, los propios árabes decían que eso era una aberración, y hoy muchos de ellos, porque hay una división en el grueso de naciones árabes respecto a lo que está sucediendo en Siria, con los países del Golfo Pérsico por un lado, el Magreb por otro lado, y después evidentemente la poca o mucha, si se quiere ver así, todavía comunidad que apoya a Siria, como es el Líbano, Irán, en el mundo, digo, mundo musulmán, ¿verdad? Porque luego habría que hablar de Rusia y China, que no quieren saber de intervención ni de que se arme a la oposición. En fin, yo creo que lo que es hoy interesante es que se está registrando un proceso de reordenamiento de ejes políticos en Oriente Medio, y evidentemente la gran pregunta hoy, incluso en Estados Unidos, es si se debe o no armar a la oposición siria, toda vez que la intervención parece haber sido descartada tras el veto de Rusia y de China.
En las últimas horas, el gobierno de Barack Obama indicó que podría considerar medidas adicionales para ayudar a la oposición siria en caso de que no funcione una solución política. Hablaron portavoces de la Casa Blanca, Jay Kearney, y del Departamento de Estado, Victoria Nuland. Ambos emplearon esa expresión, medidas adicionales, en conferencias de prensa del día de ayer, cuando se les preguntó justamente la posibilidad de que Estados Unidos armara a los rebeldes sirios. Utilizaron ese término, así ambiguo, medidas adicionales. También acogieron la idea del Comité Internacional de la Cruz Roja de solicitar un alto al fuego de 2 horas de duración.
Bueno, y es importante que 2 senadores republicanos, uno de ellos bastante conocido como John McCain, hayan opinado que hay que armar a esa oposición, que por otra parte es muy difícil saber de qué hablamos, porque es una oposición muy dividida, muy fragmentada, pero además muy poco cohesionada y muy temerosa de que se sepa cuáles son sus líderes, porque están los que están dentro del país pueden sufrir fuertes represalias e incluso ser detenidos, torturados y asesinados, ¿verdad? A mí lo que me parece es que realmente la falta de acción a nivel de comunidad internacional, y sabemos que la intervención no garantiza la paz, no garantiza la solución a los problemas de Siria, como no lo hizo en el caso de Libia, ¿verdad? Pero esa hipocresía de haber ido a salvar civiles en Libia y de no acudir en auxilio de los civiles de Siria nos va a costar también otros dolores de cabeza.
Pancho.
Y a mí me parece que no se puede entender, lo hemos dicho más de una vez, lo de Siria sin todo el tema de Irán y sin la enorme preocupación que tiene Estados Unidos en torno, y la comunidad internacional, no solamente Estados Unidos, en torno a la posibilidad que tenga Irán de acceder a armas nucleares. Entonces, los últimos movimientos militares iraníes, que, por cierto, la capacidad militar iraní de ser ofensiva es muy limitada, simplemente tiene una base, en todo caso, una posibilidad estratégica más defensiva que ofensiva, pero no obsta eso a que sigue teniendo en Siria a un principalísimo aliado en la región, que por ejemplo ahora movió su marina y la movió y entró en puerto, parte de ella en Siria. Es decir, lo que está haciendo el régimen sirio, que es absolutamente descarnada en su represión y completamente salvaje, solo se puede entender gracias a que tiene el apoyo de Irán por un lado y de más largo plazo, ya lo hemos dicho acá, pero que es muy importante, de Rusia, que sigue teniendo a Siria como principal aliado en el Mediterráneo, y también de China. Entonces, todo el esquema está completamente trabado y todos los días vemos cómo esa inacción de la comunidad internacional en realidad traduce este problema de grandes potencias que están atrás y que tienen cada una sus intereses nacionales. Lo que planteaba Susana es importante porque si empieza a haber realmente una posición de opinión pública, una presión mucho mayor a una intervención de la comunidad internacional, bueno, en ese caso, que ya un poco la Liga Árabe ha sido muy crítica, por supuesto, del presidente sirio, capaz que empieza a haber algún camino de solución. Por lo pronto, hace prácticamente un año que hay una represión salvaje en Siria y no para, ni mucho menos, y este tipo puede seguir haciéndolo, ¿no?
Sí. Y va a seguir durante mucho tiempo. Creo que ninguna de estas soluciones de presión, de embargo financiero, si se quiere, y todo este tipo de otras vías diplomáticas de ejercer presión sobre Siria van a dar los resultados a corto plazo. Pero tú dices, y es muy cierto, que Irán juega muchas fichas allí. Y yo creo que es lo que tendrían que hacer desde la comunidad internacional, bueno, llegar a un acuerdo con Irán para que obligue a Assad a buscar una alternativa a su gobierno. Quizás no sea posible destituir
a todo
su gobierno.
Pero la comunidad internacional está a las patadas con Irán.
Claro, pero ese es el problema. Estamos a las patadas con Irán por una cuestión que viene larvada desde hace tiempo, en vez de utilizar inteligentemente, vuelvo a decir, hay que conjugar principismo con pragmatismo. Y cuando hablamos de política internacional hay que ser muy pragmáticos, porque si no nos ganan otros de mano, como lo están haciendo los chinos y Rusia. Perdón, Gabriel, que me robé tu tiempo.
Ahora sí, Gabriel.
No, yo brevemente, yo creo que coincido con una visión general de que estamos asistiendo a un reordenamiento del poder político en Medio Oriente, que tuvo que ver con cómo se reabsorbieron las famosas revoluciones de la primavera árabe, que pasó por lo de Libia y que ahora tiene lo de Siria y Irán como centro. Y ahí están jugando los intereses de Rusia y China y también los intereses de Estados Unidos y de Israel en la zona. Y se están realineando todas las fuerzas en función de eso allí. Me parece, yo lo vuelvo a reiterar, que yo repudio cualquier tipo de represión con absoluta claridad, pero creo que no se para guerra con más guerra, ni se resuelven los problemas de la violencia con una intervención que en Libia armaron a la oposición, de hecho la dirigieron, y ahora está al borde de la guerra civil nuevamente porque no resolvió nada, porque el lío no era ese, y no resolvieron el asunto. Entonces, me parece que hay una iniciativa allí de un cuerpo especial de intervención de paz. Habría que darle algún camino a la solución, pero yo estoy de acuerdo contigo, Emiliano. Hay un problema. Ahí está todo el mundo enfrentado con todo el mundo, en los actores que hay, y por lo tanto es muy difícil que se encuentre una salida sensata a esta situación. Una intervención y darle más armas a la oposición no solo no va a resolver la masacre, sino que la va a aumentar. Como pasó en Libia, que murieron más después de los que iban a ser protegidos, ¿no?
Leonardo.
La cuarta vez que hablamos de este tema, por lo menos, o que yo hablo de este tema en la tertulia, pero...
¿Cuántas veces?
Sí, creo que es la cuarta ya.
Uh-huh. Creo que más.
No, que yo digo, por lo menos. Y es bien complejo cómo los muertos a veces valen o no valen en función de la política internacional, y eso es lo que es humanamente despreciable, digamos, porque... notoriamente los muertos de Siria le duelen a quienes sentimos que esto es una masacre inaceptable, pero los gobiernos parece ser que no le dan el mismo valor a esas muertes. Israel es un caso clarísimo. Israel no está mirando hacia Siria con preocupación. Estados Unidos tiene la presión de la propia comunidad internacional y de la opinión pública, y por eso hace este tipo de manifestaciones. Pero yo sé, me parece que Occidente no sabe cómo actuar con Siria, porque en el fondo, como muy bien decía Francisco, está el tema de Irán, y además no es menos importante el hecho de que Rusia haya apostado fuertemente a Irán, y no es menos importante que Rusia esté jugando a través de Putin un papel fuerte en la carrera armamentista. Ayer salió una noticia de que Putin piensa que hacer de nuevamente de Rusia un poder militar. Entonces,
sí, lo analizábamos más temprano justamente en el contacto con Moscú.
Exacto, son de las cosas que a uno le preocupan un poco, bastante, y la verdad hacen que hay que ser muy cauteloso al final del día, y lo que decía el pragmatismo es real, porque cualquier chispa acá puede encender realmente una carrera de guerra sin saber a dónde se termina. Entonces, lamentablemente, la conciencia humanitaria en estos casos termina perdiendo frente a la política estratégica de Medio Oriente, ¿no?
Sí, lamentablemente no hay, como decimos, todos, yo creo que a todos nos duele, porque realmente esas noticias nos tienen que doler a todos. La muerte de, sean 5.000, 7.000, es una barbaridad. Yo siempre digo que imaginaros si eso ocurriese mañana en Uruguay, qué presidente, o en España, o en la Unión Europea, qué presidente puede aguantar ese tipo de represión feroz, en base a qué argumento. Ahora, algo habría que hacer, porque ya empieza a trabajarse el tema del principio de la intervención, cuándo intervenir sí, cuándo no, ¿verdad? Porque, okay, se ha vetado la entrada, digamos, de una intervención terrestre o por vía aérea, como se hizo en Libia, pero por otra parte no parece suficiente con presionar, que eso también es una intervención, tener un embargo financiero, imponer sanciones, es una intromisión también en los asuntos internos de un país. Con lo cual, a mí me parece que lo que estamos trabajando aquí también es la cuestión de la hipocresía a nivel de política mundial, cómo los poderes políticos, financieros, dirigen después las acciones exteriores de los gobiernos. Y sin caer en ser hermanitas de la caridad, justamente yo decía que hay que muchas veces también tener claro nuestro juego, porque de lo contrario damos bandazos. Y me parece que es importante, cuando dije que corremos otros riesgos, por ejemplo, Siria hoy es un escenario muy favorable para la entrada, ahora sí, de fanáticos y radicales islamistas al estilo de Al-Qaeda, para que la gente lo grafique. Pero Al-Qaeda es toda una marca, ¿verdad? Es un señuelo. Hay muchos grupos pequeños, ¿verdad?, que emulan esa gesta que ellos entienden que fue heroica de Bin Laden, que nosotros queremos que fue algo abominable, pero realmente hoy Siria es un escenario importante.
¿Pero qué podrían
hacer
ese tipo de grupos con la plataforma siria?
Justamente con los grupos de oposición sirio más violentos, más volcados a la acción armada, podrían entrenarlos, podrían cooperar con ellos para intentar derrocar al régimen de los Assad. Lo que pasa que hay una cosa que es clara. Un gobierno autoritario, déspota.
Países como Estados Unidos, Europa, están más bien cerca de esa oposición siria.
Están cerca, pero no la conocen, justamente.
¿Y esa oposición siria, tú dices que podría ser ganada, copada por grupos terroristas tipo Al-Qaeda?
No ganada. Lo que pasa es que la oposición siria es un título de prensa que nos entra bien a todos para trabajarla, pero no sabemos quién conforma la oposición siria, porque durante muchos años y décadas no hubo oposición, punto. Al que era opositor se lo asesinaba o se lo conminaba a largarse del país, dicho de otra manera, para que no hiciese ruido, para que no molestase. Entonces, la oposición hoy se tiene que reagrupar y cohesionar de una manera muy rápida, y ahí juegan muchos intereses, una vez más, en contra de esa oposición siria. Uno de ellos, muy importante, que mucha de esa comunidad siria ha comprado la literatura y la propaganda del régimen de los Assad, de que ellos garantizan una especie de neutralidad religiosa que les conviene, por ejemplo, a los cristianos. Curiosamente, el Líbano es uno de los mayores apoyos que también tiene Siria, y nos está diciendo, no es solo Irán, Entonces, los cristianos en Líbano y en Siria, sobre todo, de alguna manera todavía, y hasta el día de hoy, prefieren, eso está cambiando, pero muy lentamente, prefieren apostar al régimen, porque entienden que eso es mejor que la llegada de los hermanos musulmanes. O sea, se ha hecho tanto hincapié en el cuco del integrismo islámico, que la llegada de una opción islamista al poder en Egipto, en Túnez y ahora en Siria, lo ven como una amenaza para los intereses en la región y también de Occidente.
Vamos bajando la cortina de esta tertulia. Nos despedimos de Susana Mangana, que se quedó con no sé cuántos apuntes más a propósito de esta crisis en la zona de los países árabes.
Lamento, porque esto da para mucho más, porque si no, yo entiendo que el oyente no puede entender la maraña de cosas que están sucediendo allí, pero realmente creo que por primera vez en mi vida estoy ante un momento histórico para Oriente Medio y el reordenamiento, insisto, de esas fuerzas de poder, Arabia Saudí, que no se dijo nada, Irán, etcétera, etcétera.
Leonardo Costa, gracias también.
Saludos.
Francisco Faig.
Hasta luego, nos vemos.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Nos reencontramos la semana que viene.